Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Este sábado se constituyen los ayuntamientos de toda España. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy conoceremos a los más de 8.000 alcaldes y alcaldesas que tomarán posesión de su cargo. En casi todos ellos, en los ayuntamientos, los pactos, acuerdos han llegado in extremis, aunque hay algunos, como el de Pamplona o Barcelona, en los que todavía desconocemos qué va a pasar. No así en Badalona. En esta ciudad catalana se impuso por mayoría absoluta el popular Xavier García Albiol, que hoy aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, ha asegurado que lo que pasó en esas elecciones municipales y autonómicas, ese vuelco electoral, puede ser una tendencia de cara a las generales. Eso sí, los resultados del PP en Cataluña, dice, deben mejorar.
Yo creo que marca una tendencia y evidentemente nosotros tenemos claro que si desde Cataluña no somos capaces, el Partido Popular, de mejorar los resultados electorales, de aportar nuestro granito de arena, difícilmente Feijóo podrá ganar las elecciones y podrá ser presidente del gobierno.
El Partido Popular, que va a formalizar este sábado ese vuelco municipal en toda España, va a triplicar los ayuntamientos en los que gobernará y en algunas comunidades como Andalucía, Aragón y Valencia regirá en todas las capitales de provincia. En esta última, en la comunidad, los de Alberto Núñez Feijóo recuperan la joya de la corona, la tercera ciudad de España, Valencia, tras 8 años de gobierno de Joan Ribó, de Compromís, al frente de una coalición de izquierdas, Vicente Ordaz.
El Partido Popular recuperará esta mañana los principales ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En Alicante revalida Luis Barcala, que se queda a un solo concejal de la mayoría absoluta y no requerirá de pacto alguno. En Castellón tomará la vara de mando Begoña Carrasco como lista más votada, mientras que en Valencia, 8 años después de la salida del consistorio de Rita Barberá, la capital volverá a tener una alcaldesa del PP, María José Catalá. Gobernará en solitario y sin mayoría absoluta. Su intención es alcanzar acuerdos puntuales de gobierno durante la legislatura. También destaca el pacto alcanzado en la tercera ciudad de la comunidad, Elche, donde un acuerdo PP-Vox desplaza al Partido Socialista de la alcaldía y deja desde hoy al frente de su ayuntamiento al popular Pablo Ruz.
Por cierto, que el primer ayuntamiento capital de provincia que se ha constituido ha sido hace escasos minutos, ha sido el de Vitoria, donde va a gobernar finalmente la socialista Maider Etxebarria. Bildu, que había sido la primera fuerza allí, finalmente se queda fuera tras el acuerdo al que han llegado PSOE, PNV y Partido Popular. Y de nuevo, esta madrugada no ha podido ser.
C-20, director de lanzamiento de todos los operadores, Play Space y Miro 1, listo para lanzamiento.
5, 4, 3,
2,
En el último segundo, el lanzamiento del primer cohete español reutilizable Miura 1, como escuchabas, ha vuelto a ser abortado. Alrededor de las 3 menos 20 de esta madrugada comenzaba una cuenta atrás que finalmente no se ha podido completar, en el que ha sido su segundo intento de despegue tras el del pasado 31 de mayo, que se tuvo que cancelar por las condiciones meteorológicas. Desde la misión confirman que en este caso se ha tratado de un aborto automático de la propia máquina y que el cohete se encuentra en perfecto estado. Ahora hay que esperar a que se dé una tercera fecha de lanzamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la España de Luis de la Fuente en busca de su primer título, Juan Bobadilla.
Mañana a las 9 menos cuarto, España busca conseguir un nuevo título 11 años después. Lo puede hacer en Rotterdam frente a la Croacia de Luka Modric. A las 12 comparecen en rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente y el reciente MVP y campeón de la Champions, Rodri Hernández. Seguimos en fútbol porque hoy conoceremos al equipo que acompaña a Primera División a Granada y Las Palmas a las 9 en el Ciudad de Valencia, Levante a la vez tras el 0-0 de la ida. En baloncesto, ayer tuvimos el primer partido de las finales de la ACB con victoria para el Barça, 97-88 frente al Real Madrid. Segunda jornada del Mundial Femenino de Baloncesto con victoria 78-57 frente a Montenegro, lo que coloca a las nuestras líderes del Grupo A. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, libres 3 a las 6 y media y la clasificación a las 10. Y por último, te cuento, Iván, en motociclismo, Gran Premio de Alemania con la clasificación en un ratito a las 11 menos 10 y la carrera sprint a las 3.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 17 de junio, a pique de las fechas veraniegas. El 21 entra el verano y hace calor ya. No en todas partes por igual, claro, pero vaya que va apretando. El suroeste de España, el Mediterráneo y Baleares y Canarias van a ver hoy cómo sube el termómetro. Mientras que una borrasca atlántica va a provocar chubascos en la mitad norte, a saber, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, Alto Ebro, Aragón y Pirineos. Luego nos contará a las 11 Olcina los detalles. España, lo acabas de escuchar, elige a sus alcaldes con alguna incógnita en el aire aún, como son los casos de Barcelona o de Pamplona. En la capital condal no se sabe todavía si gobernará el Partido Socialista o, más probable, Xavier Trias de Junts per Catalunya. En Pamplona queda por ver si se impone Unión del Pueblo Navarro. Son los resultados del voto que emitimos los ciudadanos el pasado 18 de mayo, ¿te acuerdas? Y que vienen a decir que 12 millones de españoles van a tener un alcalde del Partido Popular y 5 millones y medio uno del Partido Socialista. A la espera de las ciudades que quedan, el PP se establece en los ayuntamientos de 32 de las 52 capitales de provincia. De esas 32 alcaldías gobernará 5 con Vox. El PSOE, por su parte, se queda apenas con una decena. Hay situaciones llamativas, por ejemplo, que todas las capitales andaluzas son del PP. También lo son las dos extremeñas, Cáceres y Badajoz. Las encuestas siguen el ritmo marcado por estas municipales y todas ponen en cabeza en las generales al Partido Popular. Todas, menos las de Tezanos, claro, al que agradecemos con este calor la alegría y el chiste que está generando. Ayer publicó en medio de la rechifla general que gana el PSOE por medio punto y que hay un empate técnico, pero que la coalición con Sumar, el partido de Yolanda Díaz, permitirá a Sánchez revalidar la mayoría para gobernar. Y mientras Tezanos miente, los datos demoscópicos que maneja internamente Moncloa colocan a Pedro Sánchez por debajo de los 100 escaños en las elecciones del 23 de julio. Las personas con las que hemos hablado nos dicen que confían en animar al electorado con aquello de que viene la ultraderecha por los pactos con Vox, pero la verdad, se les ve desmoralizados y transparentan que la izquierda está desorganizada y con bajo ánimo y que va a ser difícil pactar de nuevo con los partidos independentistas. En este mes de junio, en que lo que todos necesitamos son vacaciones, volvemos a enfrentarnos los unos a los otros y hay quien aprovecha para proferir todo tipo de barbaridades, como ese delegado del gobierno en Madrid que nos ha explicado que el progreso acontece en España gracias a Bildu. Según él, Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera. O sea, ya aprovecha para meterse con la gente que gusta de llevar la bandera de España en la muñeca. Se llama Francisco Martín y sigue en su puesto.
Esos supuestos enemigos de la patria han hecho mucho más por todos los españoles y españolas de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma.
También el delegado del gobierno, pero esta vez de Euskadi, tuvo ayer que pedir disculpas a las víctimas de ETA por contratar a una asociación de apoyo a los presos etarras, atención, para dar un curso a los funcionarios de prisiones. Cosas veredes. Estupendo se ha puesto también el número 2 de la lista de Vox por Valencia, José María Llanos, que se ha puesto a precisar que no hay violencia machista ni de género, sino violencia intrafamiliar.
La violencia intrafamiliar supone que en las relaciones afectivas se puede generar violencia y si la víctima muchas más veces, como es cierto, es una mujer, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
Mire usted, no es el momento de sutilezas lingüísticas, no, ni antropológicas, no. claro. Después ha tenido que precisar desde su cuenta de Twitter que Vox va a endurecer las penas a quienes agredan a las mujeres. Y Feijó ha salido para zanjar la polémica escribiendo y diciendo públicamente que la violencia machista existe, que la violencia de género existe y que el PP no va a bajar un punto su lucha en este extremo. Al menos en el caso de Vox y del PP se han aclarado las cosas, pero en el del Partido Socialista no. Sánchez no ha corregido a sus delegados de gobierno. A esta hora estamos esperando una respuesta. El clima está calentito, como el termómetro, y todo se lee en clave electoral. Por ejemplo, esa condena de un jurado popular al director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén Rueda, que se ha gastado el dinero de los contribuyentes en puticlubes de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Lo hacía con las tarjetas bancarias de la Junta de Andalucía. ¿Qué dice la gente? Pues que hay que ver qué obsesión los del PSOE con los prostíbulos. O la noticia de que los forenses desaconsejan la entrada en prisión de Griñán, que padece un cáncer de próstata y tiene el sistema inmunológico deprimido. ¿Qué dice la gente? Pues que no es lo mismo ser dirigente que delincuente común. Porque si eres delincuente común, te vas al trullo y ahí te aguantas. No sé, ¿qué quieres que te diga? Que está una ya harta de debates mondos y de la eterna batalla de las dos Españas, sin matices, sin posibilidad de conciliación, que el clima se exacerba en las campañas electorales y que es verdad que la era Sánchez nos ha dejado aún más divididos. Iván Redondo, ¿os acordáis del calvillo aquel que llevó los análisis políticos del presidente tanto tiempo? Dividía el mundo en bandos. Decía que todo eran batallas 1-0, 1-1, 1-2... Bueno, pues a eso hemos quedado reducidos, a bandos. El fragor de las tertulias y el vocerío nos impide levantar un instante la cabeza cuando se producen noticias muy graves que van a definir bastante más nuestro destino que estos comicios. Por ejemplo, ese Mediterráneo que atrae a la gente y que por otro lado se la traga, gente que huye de la pobreza y la guerra. Ayer la Subcomisión Episcopal para las Migraciones hizo pública una nota recordando la muerte de 79 emigrantes, tras el hundimiento de un pesquero en el Mar Jónico que llevaba 400 personas a bordo. 400. Los obispos denuncian a las mafias y su execrable lucro de tráfico de personas. También la mentalidad de rechazo al migrante, que se va extendiendo en la sociedad, y piden políticas y leyes que hagan posibles flujos migratorios ordenados y seguros. Nos piden que ayudemos a los que vienen y procuremos integrarlos. Y están, en fin, las noticias sanitarias. Por fin van a quitar las mascarillas en hospitales y farmacias. Sanidad ha anunciado que lo va a debatir a fin de mes y que todavía no se sabe si será de golpe o de forma escalonada. Y perplejos quedamos por esa noticia de que se han creado embriones humanos sin padres ni madres, como anunciaba la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Vamos a enterarnos, porque yo es que no me entero de esto exactamente, qué es lo que es si nuestros hijos van a poder prescindir del novio para reproducirse. El que sí lo entiende, el que entiende esto de los embriones producidos a partir de células madre, sin óvulos ni esperma, es don Nicolás Lluvé de la Barreda, catedrático emérito de genética de la Universidad Alcalá de Henares y que ha participado en el Comité de Bioética Nacional. Buenos días, don Nicolás.
Muy buenos días, Cristina. Encantado.
A ver si me lo explica usted. O sea, que ya se pueden producir seres humanos sin padre ni madre.
Bueno, no, en absoluto, en absoluto. Incluso la noticia, ya cuando se publica, ya la propia investigadora que ha hecho posible esto advierte que no se trata realmente de vidas humanas ni de embriones. Ella dice, son modelos embrionarios, estructuras similares a embriones. Y entonces luego lo explica diciéndonos que lo que han hecho simplemente es tomar embriones reales, embriones que sí son humanos, extirpar o extraer sus células madre de la masa interna que tiene el propio embrión y de ahí generar unas estructuras que, digamos, de alguna manera pues empiezan a desarrollarse y parecen embriones, con lo cual al haber esa separación pues dice, bueno, pues ya podemos investigar sobre qué ocurriría con los embriones reales a partir del 14º día, porque la legislación actual prohíbe investigaciones en el Reino Unido y en muchos países, prohíbe las investigaciones con embriones de más de 14 días. Lo cual, bueno, podemos hablar de eso porque realmente es falso todo esto, parte de una falsedad.
Bueno, ahora hablamos, si le parece, para lo que pueda o no servir, que suele ser una forma rápida de justificar lo que se ha hecho, pero la pregunta mía como profana y completamente desconocedora de esta cuestión que usted domina es si estos embriones o estas cosas, estos testamímesis, esto que dicen que no es un embrión, puede crecer hasta dar lugar a un niño.
No, realmente ellos mismos advierten que además lo que han generado son estructuras similares a embriones que están reprogramadas genéticamente, es decir, han hecho modificaciones por ingeniería genética para que no prosperen más que en lo que ellos desean investigar, de modo que no tienen todo el potencial genético suficiente para desarrollarse más allá de unas primeras etapas de desarrollo, que es donde ellos quieren pues indagar las causas de la infertilidad, sobre todo en los temas de fecundación in vitro.
Sí, pero le vuelvo a preguntar ahora, para de otro modo, que también creo expresa lo que nuestros oyentes piensan. Los han programado de manera que no puedan prosperar, pero ¿se pueden programar de manera que puedan prosperar?
Vamos a ver, yo lo dudo mucho porque realmente son embriones que no tienen capacidad suficiente y menos si como ellos lo generan, es decir, esto sería un caso de clonación a partir de embriones, sería clonación humana. Realmente nadie ha conseguido un clon, salvo ocasionalmente en algún mamífero, pero en seres humanos es prácticamente inviable por lo que sabemos, ¿no? Cabe la dudosa posibilidad de que algún día eso se pueda llegar a hacer, pero vamos, yo no lo creo. Yo francamente creo que en primates y especialmente en homínidos y ya en el hombre esto prácticamente es imposible.
Bueno, le alabo la esperanza. Yo lo de Aldous Huxley, aunque solo sea porque siempre se cumple la peor premisa, me lo puedo imaginar. En cualquier caso, vamos a estos embriones humanos o pseudohumanos o no humanos sintéticos que se argumenta pueden ser útiles para investigar sobre la infertilidad o sobre por qué se producen abortos o patatín o patatán. ¿Esto es ético?
No lo es. Para empezar, porque parten de un tema que ya es falso de por sí. Parten de la extirpación de células de propios embriones humanos, con lo cual están manipulando la vida humana, instrumentalizando embriones que ya son vidas humanas. Por lo tanto, ya ahí falla la ética. Es lo que llaman preembriones, ¿no? Que es un concepto falso, un concepto que no tiene ninguna base biológica. Pensar que porque se ha producido la fecundación in vitro hasta el 14º día, que es más o menos cuando ya se empiezan a formarse estas estructuras, eso no es una vida humana, eso es falso. Realmente son vidas humanas, son embriones. La artificialidad con la que los originan no tiene nada que ver con su naturaleza biológica. La naturaleza biológica es humana perfectamente desde la fecundación. Por lo tanto, ya la ética nos dice que no debemos manipular ni utilizar embriones humanos, sencillamente.
Claro, ahí veo yo efectivamente, para que nos entendamos, que de un embrión humano, o sea, de un huevo ya fecundado humano, se extraen partes y se elabora uno nuevo. El previo ha muerto en esa operación, si le quitan un tejido, etcétera, ¿no? Yo no sé siquiera si eso está autorizado ahora mismo.
Pues está autorizado, la legislación lo autoriza, lo cual no quiere decir que sea evidentemente ético, en el Reino Unido e incluso en la mayor parte de los países europeos, en Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí el convenio de Oviedo que prohíbe la utilización de los embriones que que no sean nada más que para su propio beneficio, es decir, para prosperar el propio embrión, pero no para destrozarlo, extraer su embrioblasto y utilizar sus células o utilizar las células madre para cualquier otro tipo de investigación, que es lo que se está haciendo.
Claro, por eso los investigadores subrayan tanto que es que esto puede ayudar a descubrir por qué fallan tantos embarazos en origen, por qué se producen tantos abortos, por qué la FIF en muchos casos no prospera. Hay un subrayado en la utilidad.
Sí. Y esto es estaría dentro de un campo que algunos bioéticos, digamos, justifican diciendo que como es útil. O sea, es una bioética muy particular, muy singular, utilitarista, que como eso es útil, pues que conviene hacerlo, ¿no? Pero realmente no se justifica de ninguna de las maneras, porque al final tú destrozas un embrión humano, que es una vida humana desde la fecundación, y por lo tanto, pues eso es contra la ética, contra la defensa de la vida, vamos.
Los investigadores aprovechan la angustia social por la imposibilidad de tanta gente de reproducirse, que es una pregunta que no quisiera yo dejar de plantearle, porque fíjese don Nicolás Jouvet, cuando Servidora era joven, nuestra obsesión era no quedarnos embarazadas, y ahora el problema de los jóvenes y de los matrimonios que empiezan es que les cuesta mucho tener hijos. Es increíble la cantidad de gente que recurre a la fecundación in vitro. A mí me sorprende. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, es muy sorprendente porque realmente la fecundación in vitro, además, es una tecnología muy limitada. Prácticamente solo 3 de cada 10 parejas que recurren a ella consiguen el niño. O sea, el techo está en un 30% aproximadamente. Entonces, siempre que sea posible, pues habrá que buscar las causas de la infertilidad en el caso de que la haya, pero desde luego no utilizar la fecundación in vitro incluso para parejas que no tienen problemas de fertilidad. Es que esto es lo que no tiene sentido, ¿no? Y se puede investigar en infertilidad sin utilizar embriones.
Pero mi pregunta, fíjese que excede el debate de esta semana. Ya le estoy preguntando por una cosa del todo distinta y que entiendo para usted es más familiar porque efectivamente es catedrático de genética. ¿Por qué la gente joven, por ejemplo en España, de nuestros entornos, tiene tantas dificultades para reproducirse?
Pues la verdad es que no han, digamos, aumentado las causas posibles de carácter fisiológico, cultural o de cualquier otro. Bueno, cultural quizás puede ser razones más bien de tipo social, pero no de tipo fisiológico o biológico. No tiene sentido pensar que hoy en día la gente es más infértil que hace 15, 20 o 40 años. En absoluto, yo creo que eso no tiene sentido. Lo que pasa es que como la tecnología avanzado y se está promoviendo, incluso, repito, parejas que podrían tener hijos perfectamente, se les induce a la fecundación in vitro, lo cual para mí no tiene sentido. Quizá ya hay un problema también de carácter social, incluso intereses económicos de las clínicas de fecundación in vitro, en fin, otra serie de razones, pero desde luego no biológicas.
Pues es don Nicolás Jouvet de la Barrera, que entiende lo que nosotros no entendemos de estas noticias tan alucinantes que ciertamente no dejan de sorprendernos. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Pues de nada, muchísimas gracias, encantado.
Un placer. Vamos a preguntarnos por el significado de tus sueños, que es una de las cosas que más nos fascina a todos. Si uno sueña con lobos, ¿qué significa? Si uno sueña que se le caen los dientes, ¿qué se está anticipando?
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en el Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Y hasta ahora toca la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma con Laura Rubio. Buenos días, Laurita.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues hoy tiene que ver con una de las muchas enfermedades raras que afectan a miles de personas en España. En este caso, te hablo de la acromegalia. Es una enfermedad que afecta al sistema endocrino y que hace que cambie el aspecto físico de la persona afectada por un crecimiento descontrolado en los huesos y otros órganos, es decir, deformaciones físicas que en ocasiones van a acompañadas de un dolor agudo. Bueno, pues la buena noticia es que hay una nueva opción terapéutica que se está probando en España que permite que la calidad de vida de estos pacientes mejore considerablemente. Esta nueva terapia ha tenido resultados extraordinarios en las pruebas que se han realizado sobre 81 personas afectadas en 18 hospitales españoles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, que llega el verano, que esto está hecho. Y aunque el tiempo nos está dando una tregua en las últimas jornadas y esta semana ya, porque van acumulándose semanas de lluvia, las altas temperaturas están a la vuelta de la esquina y nos dicen que la previsión es la de uno de los veranos más calurosos de los últimos 30 años. Y entonces pasa lo que pasa, que tiene la cosa consecuencias para la salud. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la retención de líquidos, que se agrava con el calor. Se hinchan los pies, las manos, el abdomen, lo padecen sobre todo personas mayores, embarazadas. Vamos a preguntar a nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de APSI de Media. Esteban, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué es la retención de líquidos?
Bueno, cuando hablamos de la retención de líquido, y para resumirlo, yo diría que es un desequilibrio sin más entre el agua que se almacena en el interior de nuestras células, ¿no?, y en la que está en el exterior. Tenemos que pensar que cada una de nuestras células dentro necesita el agua, el líquido para vivir, ser el líquido elemento, ¿no? Entonces tiene que mantenerse a un cierto nivel o relación entre lo que es la célula y lo que es el exterior. Hay distintos momentos en donde, bien por causas hormonales, bien por calor, como te voy a comentar, bien pues por trastornos en la ingesta, que también mucho, ¿no?, pues el agua que está dentro de la célula se extravasa, que es como decimos nosotros, y pasa al exterior. A partir de ahí, te empiezas a hinchar, ¿no? Y también a partir de ahí empiezas a coger peso, Cristina.
¿Ah, sí? ¿Pesas más?
Uy, sí, sí, sí. Y esto, ¿sabes en dónde lo veo? Lo veo en verano, por supuesto, pero lo veo mucho también pues con las mujeres, ¿no? Cuando llega el momento de la menstruación, hay muchas en donde determinados días dice, bueno, he ganado 2 o 3 kilos, ¿qué es lo que me está pasando? Digo, tranqui, tranqui. No es cuestión de una dieta extrema, sino es cuestión de ese líquido que se ha extravasado, y ese líquido, pues claro, pesa.
Es verdad ya... eso, ¿eh? Porque yo, la menopausia, una de las grandes liberaciones ha sido la de la desaparición de la regla, claro, que era tremendo, que te ponías 3 y 4 kilos, me ponía yo.
¿A que sí?
Para arriba y para abajo, y gracias a Dios eso se ha resuelto, ¿eh?
Y según subía, bajaba, ¿no?
Sí, sí, según subía, bajada. Por cierto, la retención de líquidos, incluso más allá de la regla, parece afectar también más a las mujeres. No sé si es así en la tercera,
sí,
edad o no.
Sí, sí. Bueno, sí, en líneas generales, Cristina, en líneas generales la retención de líquidos sabe de sexo, ¿no? Y sabe de sexo, en este sentido, pues se llevan ustedes la peor parte, más sobre todo antes de que llegue la menopausia, pero después también.
¿En qué medida la retención de líquidos tiene que ver con el exceso de consumo de sal?
En toda. Fíjate tú, Cristina, que la sal era un bien muy escaso, por eso de ahí viene lo del salario, ¿no? En Salamanca, por ejemplo.
El salario era la cantidad de sal que se daba al legionario por el servicio prestado, se les pagaba en sal.
así es, y tenías pues tu bodega de sal, ¿no? Entonces esto era porque había poco y nuestro organismo tampoco necesitaba más. Nuestro organismo dice que con 2 gramos día va que de sobra, pero de buenas a primeras la sal llega en todos los alimentos, sobre todo en los procesados, y metemos más sal en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? Que al meter más sal en el organismo, lo que hace ese cloruro sódico es que saca el agua también de la célula y te provoca pues esos edemas, también te provoca esa subida de tensión arterial. Pero quiero decir que no solamente esto, es un exceso de sal y un déficit de potasio, ¿no? Ahí tiene que haber una relación entre el potasio, el magnesio también y la sal. Es decir, en muchos casos hay que aumentar un poquito el magnesio y el potasio y bajar la sal. Y otra cosita muy importante, antes que se me olvide, y perdóname, oye, que cuando tienes una retención de líquido, salvo que esa retención sea por un problema renal, por favor, no me dejes de tomar líquido. Porque si dejas de tomar líquido, vas a tener más retención, porque en cierta manera el líquido lo que hace es depurar, es decir, cojito también con esto.
Sí, aunque parezca, fíjate, contrasentido. Aunque parezca un contrasentido, tener las piernas hinchadas o retener líquidos no significa que debas dejar de beber. No, no, al contrario. Tienes que beber suficientemente y de forma adecuada. ¿Qué fórmulas debemos seguir para evitar retenciones de líquidos? Por ejemplo, yo qué sé, podemos empezar por la alimentación.
Bueno, pues por la alimentación está clarísimo. Hay que bajar el consumo de sal y después también tienes que huir todo lo que pueda de los alimentos ultraprocesados, sobre todo los ultraprocesados. Intenta meter en tu dieta los carbohidratos refinados, es decir, los integrales y demás. Es decir, no los refinados, huir de los refinados e ir a los integrales. Esto va a ser muchísimo bien. Y después también ten en cuenta que el magnesio, como comentaba, y el potasio, pues lo tienes que tener ahí. El potasio lo tienes con, por ejemplo, con los plátanos, los de Canarias, claro.
Sí, yo soy adicta a los plátanos, eso es muy claro. Beber alcohol tampoco es bueno, ¿no?
No, para nada. Beber alcohol está bien, pues, bueno, nunca está bien. Pero si sales un día y dices, bueno, pues voy a beber 1 o 2 vinos de más, pero después lo pagas en esto, ¿no? Lo pagas en que te vas a edematizar más, ¿no? Al día siguiente también vas a pesar un poquito más. Y lo vas a hacer por 2 grandes motivos. Primero, por las calorías tontas, porque el alcohol lo que tiene son calorías tontas. Es decir, te engordan, pero no vale para nada. Y después también por la retención de líquido.
O sea, el alcohol ayuda a retener líquidos, fíjate.
Sí.
Y luego, más allá de la alimentación, ¿hay cosas que podemos hacer para evitar el edema, la hinchazón?
Por supuesto que sí. La primera y evidente es el ejercicio. Y cuando estoy hablando de ejercicio, no estoy hablando de hacer la maratón. Es decir, tenemos que tener en nuestro día a día pues algo de movimiento. Y cuando hablo de movimiento, para moverse nada mejor que el poder caminar. Entonces, pues el caminar es importante en todo esto, sobre todo si tienes problemas también, que en muchas ocasiones dice, bueno, es que tengo problemas en las piernas, se me edematizan, se me hinchan, tengo líquido. Bueno, pues es un problema, sobre todo en verano, vascular, de retorno venoso. Si caminas, y al caminar vas apoyando, esto es importante, la planta del pie. Esta idea, que en la planta del pie tienes como una esponja, y a esa esponja es donde llega toda la sangre, porque si llega abajo y después tienes que impulsarla hacia arriba como una bomba. Entonces, pues bueno, ahí es importante caminar, y a la hora de dar el paso, como flexionar, y estás esa esponja que te tira hacia arriba.
Qué bueno. Una última cuestión que puede parecer una tontería. ¿El vestuario apretado agrava la hinchazón?
Amiga, claro que sí, claro que sí. Puedes estar, pues, no sé, muy guay y puedes decir que bien se me ve mi tipín, pero te tienes que dar cuenta que tu organismo, tu tipín está bien, pero tu organismo necesita, pues, también de la circulación. Y para que circule todo con fluidez, no tienes que apretar, porque si aprietas, como si tuvieses en el jardín en un momento determinado con una manguera, que la aprietas un poquito, aquello tiene un problema. Entonces, pues claro, claro que sí. Si te pones prendas que están más ajustadas, verás cómo hay un exceso de retención también. Un ejemplo, los calcetines, lo verás también, ¿eh? Los calcetines, cuando tienes algún problema, mira qué sencillo, se me acaba de ocurrir. Pues verás que muchas veces cuando tienes problemas de retención, te pones un calcetín y dices, guau, si esto se me está marcando, es por eso.
Por último, hay ciertas enfermedades que procuran mayor tendencia a retener líquidos. O sea, que podemos estar atentos a estos síntomas para detectarlas. ¿De qué enfermedades se trata?
Pues mira, hay unas que sobre todo, bueno, las dos más importantes. La primera, retención de líquidos por problemas renales. Está clarísimo, el riñón ahí lo tenemos, en nuestros filtros, el encargado de eliminar ese líquido, de controlar también el sodio del que hablábamos antes. Entonces, problemas renales. En segundo lugar, problemas cardiocirculatorios, y nos vamos a quedar con lo primero, con el cardio. Hay una patología que está muy extendida y sobre todo en gente mayor, que es la insuficiencia cardíaca. Bien, en la insuficiencia cardíaca el corazón es incapaz de llevar todo ese retorno, y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que te vas edematizando. Un signo inequívoco es pues cuando se te hinchan los pies, después también el resto de manos y demás, pero sobre todo los pies. Fíjate, porque si tú se te hinchan los pies, pones el dedito gordo, aprietas un poco y aquello se va abajo, pero tarda en recuperarse, lo que llamamos fobia. Ahí hay una retención de líquido con la que tienes que hablar con el cardiólogo. Y después también problemas hepáticos, por supuesto que sí, y problemas endocrinológicos. Estoy pensando ahora, por ejemplo, los trastornos de tiroides, los tiroideos, que tan frecuentes son.
Pues interesantísimo tema, el de la retención de líquidos en verano.
Don y el apunte que tú has dado, otras enfermedades, eso apunte lo has dado tú, y es verdad, hay que pensar en ellas.
Don Esteban Pérez Almeida, Doc, muchísimas gracias.
Doña Cristina, a mandar.
Adiós, adiós.
Un beso.
El fascinante cerebro humano. Sabemos muchas cosas sobre su funcionamiento, pero seguramente ignoramos muchísimas más. Y hoy vamos a hablar de los sueños, porque los sueños, al final, son una forma de inteligencia. Quizá más desconcertante, menos dirigida por una lógica racional, pero no por eso menos fundamentada en la realidad. Desde luego, los sueños tienen mucho que ver con las emociones, con lo que vamos viviendo, y con otras muchas cuestiones que hoy nos va a explicar una de las personas que más sabe sobre este mundo. Don Jordi Borràs es psicólogo y especialista en sueños. Jordi, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días a todo el mundo.
La verdad es que fue tan interesante una conversación que mantuvimos con él que decidimos llamarlo de nuevo y más por extenso. Yo creo que lo primero es explicar a los oyentes qué son los sueños y por qué soñamos.
Son preguntas realmente complicadas, difíciles de responder, y siempre para intentar responderlas casi que tienes que tomar una perspectiva específica, porque hay muchas, y yo me resisto mucho a tomar una. Siempre pienso, bueno, si yo puedo tomar una, pero siempre será provisional, ¿no? Podría tomar otra, ¿verdad? Otra perspectiva. Hay personas que definen los sueños desde un punto de vista fisiológico y exclusivamente como un mecanismo cerebral, ¿verdad? Y los sueños acaban siendo casi como un accidente, ¿verdad? Del funcionamiento cerebral en determinados momentos de la noche. Y esto es cierto que es así, es decir, que el cerebro funciona de tal manera que en distintos momentos a lo largo de la noche hay un ciclo del sueño que se va repitiendo, y en distintos momentos de ese ciclo nosotros soñamos. Aparentemente parece arbitrario, cumple unas funciones, ¿verdad? Que también es esa fase en la que nosotros soñamos, cumple unas funciones, nos repercute a nivel cognitivo, repercute en nuestra memoria, en nuestra atención y demás, ¿no? Y podríamos quedarnos con eso, pero a mí me parece una perspectiva desde luego cierta y útil, pero también limitada, ¿no? Y creo que tenemos que acudir también a cómo los sueños nos están acompañando, un poco también para lo que tú decías, ¿verdad? Para acceder a nuestro mundo emocional, ponernos delante de las narices qué nos está ocurriendo a un nivel emocional, viendo cómo gestionamos las distintas circunstancias con las que nos encontramos día a día, y los sueños también están reaccionando a eso. Y por otra parte podemos también plantearnos, decir, los sueños también son fuente de inspiración para muchísimos artistas, inventores, creadores. A mí es algo que también un área que me fascina. Me fascina cuando alguien entra en un proceso creativo. Yo he tenido la suerte y tengo la suerte de acompañar a personas que están pues desarrollando a lo mejor una novela, trabajando en una película, y entonces están al trabajar desde ahí, están atendiendo a sus sueños, y vamos viendo qué les ocurre a estas personas cuando están en ese proceso, qué les están diciendo los sueños, y guiándoles de alguna manera, ¿no?, en ese proceso creativo, que sí, siempre sí. Acaba siendo un proceso de autoconocimiento. A mí me parece fascinante.
Yo no me resigno a dejar de aprovechar el sueño como una fuente de creatividad y como una fuente de explicación, porque yo misma en ocasiones estoy confusa con relación a algo y duermo, sueño, y se me aparenta la solución mejor a la mañana siguiente, y por lo tanto hay ahí alguna forma de lógica.
Absolutamente. Sabes que hay esa en la sabiduría popular, ¿no?, que dice aquello de vamos a consultarlo con la almohada. Es totalmente así. El irte a dormir con algo en mente, muchas veces tú te das cuenta de que hay algo que parece irresoluble, que estás agobiadísimo con este tema, esta cuestión que no acabas de ver por dónde tirar, y de pronto por la mañana dices, hombre, lo veo como bastante más claro. Y a veces te lo puede haber dicho directamente un sueño que recuerde, puedes haber visto claramente la respuesta en el sueño que recuerde, pero ocurre también en nuestra sociedad que no acostumbramos a tener muy presentes los sueños, no los recordamos precisamente por este motivo, pero aún así tenemos esta sensación de una mayor certeza, ¿no?, respecto a la cuestión. Y esto es porque los sueños están haciendo ese trabajo. Nosotros cuando vamos a dormir seguimos pensando. La idea de que dejamos de pensar cuando dormimos no es cierta. Nuestro cerebro continúa funcionando y, de hecho, por momentos, en distintos momentos de la noche, funciona más intensamente incluso que en la vigilia, ¿no? Y entonces, en esos momentos, nosotros estamos intentando encontrar soluciones a los dilemas cotidianos con los que nos encontramos. De hecho, el sueño, yo siempre pienso y lo planteo así, como un laboratorio de ensayo en el que estamos practicando alternativas, digamos, posibles a las circunstancias que nos estamos, con las que nos estamos encontrando y con las que preveemos encontrarnos. Mm. Porque también los sueños hacen un poquito esa avanzadilla, ¿verdad? Parece que voy a empezar un trabajo. Pues mis miedos evidentemente pueden estar ahí. Un trabajo nuevo, una relación de pareja, una circunstancia que se avecina y que puede ser difícil de gestionar. Mis sueños van a estar ahí acompañándome y viendo qué recursos tengo para lidiar con eso. Y esto también creo que es muy interesante apuntarlo, porque muchas veces tenemos esta idea de los sueños como, mira, cajón desastre de todas las miserias, nuestros miedos, nuestros deseos insatisfechos y demás, ¿no? Y esto ha sido un poco la herencia psicoanalítica que ha calado muy, muy hondo, ¿verdad?, esta idea. Pero en realidad los sueños también encontramos los recursos que desconocemos de nosotros mismos.
Qué interesante. Me gustaría saber si los sueños tienen que ver siempre con el entorno cultural, con tu pueblo, con tu ciudad, con tus circunstancias, o si hay sueños universales, que lo mismo sueña un chino que un coreano que un boliviano.
Claro, sí, absolutamente. Evidentemente, los sueños, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en ellos qué están diciendo de nuestras circunstancias más personales, más inmediatas, porque eso es, digamos, lo que tenemos en nuestras manos para trabajar, ¿no?, a nivel personal. Pero está clarísimo que en los sueños aparecen elementos que tienen que ver con nuestra familia, de hecho. Es decir, hay sueños que podrías decir que casi que son familiares, y esto es divertido de ver cuando ves que hay personas dentro de una misma familia que sueñan con elementos similares. En sus sueños aparecen elementos muy similares, aunque ellos no la hayan compartido, ¿verdad? Parece como hay una psique, podríamos una parte de la psique que es familiar. Y también cultural, social, en la sociedad en la que estamos inmersos, pues también tiene una serie de símbolos asumidos que van a aparecer en nuestros sueños, ¿no? Pero también, como dice, los sueños también tienen un carácter universal, y en algunos de ellos se ve muy evidentemente. Hay, de hecho, yo estuve colaborando en un proyecto que duró durante un tiempo, una especie de red social de sueños que recibía, digamos, los sueños de personas de todo el mundo, y teníamos un objetivo con esta red social, al recoger suficientes sueños para hacer estudios también estadísticos de que se soñaba en distintas partes del mundo, para ver si había unas ciertas diferencias en función de diferencias políticas, etcétera, y tal, que pudiéramos ver qué ocurría ahí, ¿no? Y bueno, lo que constatamos una y otra vez es que soñamos cosas muy similares, a pesar de que pensemos, bueno, claro, cada cual tiene su idiosincrasia, su manera de ver las cosas y demás, ¿no? Pero al final todas las personas, todo ser humano tiene más o menos miedo a la muerte o a lo desconocido, si quieres, también, ¿no? Todo el mundo tenemos un cuerpo físico con el que tenemos que, bueno, ver cómo lo gestionamos. Hace un momento estabais hablando precisamente de las enfermedades y demás, ¿no? De cómo gestionamos todo el mundo. Tenemos esta cuestión, todo el mundo tenemos dos manos para entendernos, ¿no?
¿Cuáles serían los sueños universales? Por ejemplo, tres arquetipos que se repiten y que signifiquen cosas.
Mira, ahí por un lado está la temática, es decir, a nivel arquetípico tenemos que pensar en temáticas. Hay temáticas que son arquetípicas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que son fundamentales. Es decir, que la psique humana está preparada, si quieres, está preparada para a funcionar de una determinada manera, basada en unos arquetipos. Esos arquetipos a nivel temático serían, por ejemplo, la persecución. Es decir, ¿por qué? Porque estamos preparados para huir. Es decir, estamos preparados para escapar de lo que nos desagrada. Entonces, este es el gran sueño, digamos. Es decir, si tú miras los sueños alrededor del mundo, tú ves que si hay uno que se repite, una pesadilla, digamos, común, sería la de persecución, es decir, la de huir. Hay sueños también que tienen que ver con lo que mostramos a los demás, y tú lo ves, ahí está el arquetipo, hablando en términos junguianos, el arquetipo de la persona, y tú ves que hay sueños que ese arquetipo se está expresando, por ejemplo, pues eso de que salgo a un escenario, me están viendo, tengo que dar una conferencia, voy desnudo por la calle y me estoy avergonzando. Es decir, son sueños que tienen que ver con la relación, con la conexión con los demás, ¿no? Entonces, hay un arquetipo, por ejemplo, ahora pienso, ¿no? El arquetipo de la sombra, que llamamos, ¿no? La sombra sería todo aquello que yo no reconozco en mí mismo, ¿sí? Todo aquello que yo no quiero admitir, o que rechazo, o que evito porque me da miedo, porque me preocupa, todo esto también aparece en nuestros sueños.
Y por ejemplo, ¿es cierto que todo el mundo, muchos, sueñan con que se le caen los dientes?
Este es otro de los temas. Muchas personas no han tenido la experiencia, aunque casi que generalizamos, porque es verdad que muchas otras sí han tenido la experiencia de caída de dientes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando hay sueños de este tipo que se dan, que son muy populares, también las ideas al respecto también se popularizan, digamos. Entonces, hay algunas ideas, algunos mitos en relación a este, que intentan explicarse este sueño. A veces tú habrás escuchado, quizás, o a lo mejor algunas personas que nos escuchan habrán oído hablar de bueno, cuando se te caen los dientes, esto implica que se te va a morir un familiar, o que, ¿verdad?, una persona querida puede morir y demás, ¿no? Esto es una idea, bueno, que tiene que ver con esta pretensión que tenemos el ser humano de avanzarnos al futuro, ¿verdad? Y entonces pensamos, ¿no?, que los sueños pueden estar siempre hablándonos de lo que podría llegar a pasar, ¿no? Y no es así. Tú ves en muchos casos que hay personas, evidentemente a todos se nos van a morir familiares o personas queridas en un momento dado, y lo podemos asociar a un sueño de este tipo. Pero que en cualquier caso, tú ves repetidamente que muchas personas que tienen estas caídas de dientes están asociadas a una cierta inseguridad de distinto tipo. Puede ser porque a lo mejor efectivamente hay alguien que se va, es decir, una relación de pareja que se está rompiendo, que se está disolviendo. Entonces esta persona pues tiene una sensación de inseguridad, ¿no? De no confianza en ella misma y demás. Y una de las formas, de las distintas formas que tiene esto de expresarse en sueños, podría ser la caída de dientes.
¿Y la casa qué significa? El andar por una casa, el casas más grandes, más pequeñas, meterse en una casa, salir, que la casa se derrumbe.
Claro, de nuevo, fíjate, ¿no? Cualquier símbolo que aparezca en nuestros sueños, es importante, como decía antes, ¿no?, que podamos hacer primero la criba y plantearnos una lectura en clave personal, absolutamente. Entonces, un arquitecto, por ejemplo, que sueñe con una casa, seguro que no tiene mucho que ver con la que sueñe yo con una casa, que en principio no tengo una relación de este tipo, ¿no? Entonces, es importante siempre pensar, bueno, para mí, ¿qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir para mí en particular esta casa? Porque, por ejemplo, hay muchos sueños que tienen que ver con casas, que son casas de mi infancia. Es decir, ay, mira, hay personas que dicen, no sueño con mi casa del presente, pero sí siempre con la casa en la que viví cuando era adolescente. Es claro, entonces es interesante plantearnos qué pasó en esa época, porque aquí la casa lo que te está diciendo, te está hablando, está haciendo una referencia, ¿verdad?, a una época específica de tu vida. Ah. En general, de todas maneras, sí que es interesante hacerse un planteamiento cuando aparece una casa, sobre todo cuando es repetidamente, porque es más importante estudiar una serie de sueños que un sueño en particular, un sueño solo, pero sí cuando aparece una casa repetidamente, es interesante hacerse la pregunta de si la casa está hablando de mí mismo, en mi conjunto, digamos, ¿qué puede estar diciendo? Es decir, es una casa que está en buenas condiciones, es una casa que tiene algún problema en la azotea...
Sí, ¿verdad? Es una casa compleja, es una casa que tiene salidas y entradas complicadas...
Claro,
en fin, es que estaríamos horas hablando con don Jordi y se me echarían encima los servicios informativos. Hablaremos más adelante de nuevo. Gracias a don Jordi Borràs, psicólogo especialista en sueños. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo, Cristina.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Bajito! ¡Calvo!
Gracias.
Programa doble de un López Vázquez en estado de nervios.
Vamos.
Y con muy mala suerte.
Que digo que aquí huele a quemado.
Crónica de 9 meses.
Se ha movido.
No me lo creo.
Y martes y 13.
¿Empezamos la ceremonia o qué?
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso.